Bueno, hermanos, vamos ahora a iniciar nuestro tiempo de compartir la palabra de Dios. Estamos haciendo una serie evangelística sobre los beneficios de Cristo en nuestras vidas. Y el título que vamos a tratar hoy tiene que ver con la redención. Somos redimidos por Cristo, como enseña la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 1, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso número 5. No es que voy a predicar otra vez Gálatas, ya el pastor Narciso, ¿verdad?, nos dio un paseo hermoso, maravilloso por esta tremenda epístola. Pero vamos a hablar hoy de un tema que nos atañe en cuanto a lo que implica la redención de Cristo Jesús y la libertad que tenemos a través de esa redención. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está el texto clave. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, Dios de la gloria, queremos alabarte y bendecirte, darte a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra que tú mereces. Tú eres nuestro Padre y nuestro Dios, y cada día, Señor, nos maravillamos de ver tu mano operando en nosotros. Sabemos que somos pecadores, sabemos, Señor, que necesitamos de ti. Sabemos, oh Dios, que sin ti nada somos, y más que todo, separados de ti, nada podemos hacer. Y por eso clamamos a ti, oh Señor, porque en ti está el perdón para que seas reverenciado. En ti, Señor, está la bendición para que seas glorificado. Y nosotros aquí en esta mañana queremos glorificarte por eso, porque tú eres más que todo lo que nos enseña la palabra tuya. Padre, queremos ahora rogar tu bendición por este mensaje de tu palabra, y te rogamos que conforme a tu voluntad, asimismo, puedas hacernos entender, hacernos comprender la grandeza de tu nombre, todo lo que tú has hecho para redimirnos y darnos libertad y vida eterna. Gracias, oh Señor. Y si aquí hay alguna persona que no te conoce, si a través de este mensaje, Señor, tú puedes llegar al corazón de aquellos que no han tenido un encuentro personal contigo, te rogamos, Señor, que tú salves. Señor, sabemos que tú te deleitas en salvar. Por eso, Señor, te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Es una realidad cómo se encuentra el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Es ciertamente evidente y patente la situación caótica, la situación perversa, maliciosa, en la cual nosotros vemos el mundo que nos rodea. Bien lo ha llamado la palabra de Dios, estamos en medio de un siglo malo. Por donde quiera que vamos, ahora estuvimos ahí en Medellín, pero no importa el nombre que demos a una ciudad o el nombre que demos a un país, solamente tenemos que abrir los periódicos para darnos cuenta de la violencia en la cual nosotros nos encontramos, acompañada esa violencia con la depravación moral en la cual se encuentran los hombres hoy día. Ya estamos en un tiempo a donde no importa que usted sea padre o hijo o tío o abuelo o hermano, si tengo que matarte te mato, si tengo que hacerte daño te lo hago, si tú me haces esto yo te doy aquello y cosas por el estilo. Estamos en un tiempo a donde la gente se lucra a través de la maldad, se lucra a través del pecado, se lucra a través del daño que se le hace a otras personas. Es ciertamente una situación en la cual nosotros vivimos donde se exhibe descaradamente todo lo que es el pecado, no solamente la prostitución, como en años veíamos prostitutas en cada esquina esperando al mejor postor, sino que ahora estamos viendo que aún en los parques de nuestras ciudades la homosexualidad está rampante y encontramos ahí manifestaciones de ese pecado que Dios condena y que la Biblia ciertamente declara como algo inmoral y algo que no glorifica el nombre de Dios. Esto es lo que me deja dicho y nos puede dejar dicho a todos y cada uno de nosotros, es lo que ya el Señor ha profetizado en su palabra y nos ha descrito a cada uno de nosotros que ha de suceder en el tiempo del fin, en el tiempo en que se acerque el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nunca nos cansaremos de repetir. En Mateo capítulo 24, en el verso número 37, cuando el Señor está hablando acerca del día del fin, dice claramente: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Si usted ahora se va a Lucas capítulo número 17, todavía el Señor no solamente hace referencia de lo que está haciendo referencia en Mateo acerca de los días de Noé, sino también que se va a los días de Lot, allí en Sodoma y en Gomorra, diciendo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, hablando de Sodoma, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Y como tenemos una promesa de que el mundo nunca más sería negada por agua, el Señor trae a colación aquí lo que sucedió en el día de Lot, cuando dice la Escritura que la tierra o la ciudad de Sodoma fue destruida por fuego. Y esto es claro, ¿verdad? Es más claro nos canta un gallo, como decimos comúnmente, el hecho de que ciertamente la maldad está caracterizando nuestros días. Y de hecho, ¿verdad?, ha caracterizado los días de la humanidad, pero en crescendo. O sea, cada día más nosotros vemos, ¿verdad?, noticias que nos dejan los pelos de punta, ¿verdad? Es algo tremendo lo que estamos viendo. No solamente, como he dicho, aquí, allá o acullá, en Estados Unidos, en América, en Europa, en todos los lugares que nosotros vemos noticias, ¿verdad?, como la que vemos en los periódicos, nos damos cuenta la maldad que está rompiendo, ¿verdad?, todo el esquema del cual Dios no ha querido que sea así. Dios quiere que nosotros nos amemos. Él dice: Dios es amor y ha manifestado su amor a este mundo para que nosotros nos amemos con el amor de Dios. Pero esto está lejos de lo que es el concepto que el hombre tiene con respecto al amor. Y es por esta causa que nosotros encontramos en la Biblia la bendición de ser redimidos por Cristo. Ese texto de Gálatas capítulo 4, en su primera parte, nos dice allí: el cual se dio, hablando de nuestro Señor Jesucristo, a sí mismo por nuestros pecados. Él tuvo, como dice allí la palabra, la iniciativa, como vemos aquí en la epístola a los Gálatas, la iniciativa de entregar su vida por todos y cada uno para liberarnos, como vamos a ver, de un siglo completamente pervertido, de un siglo completamente malo, como establece la palabra. En Gálatas, si hablamos de los Gálatas, tenemos que hacer entender que los Gálatas eran creyentes de origen celta. Ustedes saben lo que fueron los celtas. De hecho, cuando estuvimos estudiando aquí, haciendo el estudio de todo lo que tenía que ver con la fiesta famosa de Halloween, explicamos lo que era la cultura celta, ¿verdad? Y los gálatas, ¿verdad?, tenían este mismo pensamiento y tenían este mismo pensar con respecto al hecho de que ellos entendían que la salvación necesitaba algo más que la fe. Ellos querían volver a añadir, como dice la Escritura, en su afán de volver, y principalmente aquellos que estaban afectados por la cultura de Israel, y mezclando todo eso, querían agregar algo más al hecho de la salvación. Sus obras legalistas eran básicas o eran importantes para formar parte de lo que era la redención en Cristo Jesús, lo cual la Biblia condena y la Biblia declara que es algo tremendamente falso, y más que falso, era maldito delante de nuestro Dios. Y es aquí cuando el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, en el capítulo 1 y verso número 6, un poco más adelante al texto que estamos analizando: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos habían establecido algo fuera de los parámetros de Dios, algo fuera de los estamentos declarados por Dios para salvación. Y dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice ahí? Sea anatema, sea maldito, sea separado, sea expulsado, ¿verdad? Es lo que establece la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos establecer de ninguna manera, ni bajo ningún concepto, otros principios fuera de lo que ya Dios ha declarado para que nosotros podamos entender lo que es la salvación en Cristo. Ante tal situación, ¿verdad?, el apóstol Pablo reacciona, dirige a esta iglesia esta maravillosa epístola, y en su introducción, como vemos aquí, él cita en este texto lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, o sea, no es un asunto de hombres esto, no es un asunto humano, dice allí la palabra de Dios, ni mi investidura tampoco lo es, dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, así se dirige él, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, y ahí es donde entra, ¿verdad?, en lo que es la explicación o el trasfondo propiamente del texto que estamos estudiando, dice allí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Y qué vemos aquí? Al Hijo de Dios entregándose a sí mismo por nosotros con el propósito de redimir, de libertar a la humanidad, de libertar a aquellos que crean en Él, para libertar del pecado aquellos que éramos esclavos del pecado y que no podíamos de ninguna manera vivir bajo la bendición de Dios, la bendición de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es redimir? Redimir es conseguir la libertad de una persona o sacarla de una situación comprometida de esclavitud pagando un precio. Yo creo que no hay un libro más maravilloso para explicarnos el concepto de redención que el libro de Ruth. ¿Ustedes recuerdan el libro de Ruth en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Que nos habla de la manera en que era necesario tener un pariente redentor que pudiera sacar del estado en el cual ella se encontraba. Y allí vemos, ¿verdad?, cómo Dios escoge a vos para que pudiese redimir a esta mujer que vivía en un estatus, ¿verdad?, de esclavitud, si lo podemos decir así, dentro del pueblo de Israel, cuando ella anhelaba ser parte de ese maravilloso pueblo. Esta introducción, ¿verdad?, que hace el apóstol Pablo aquí en la Epístola a los Gálatas, hace énfasis en la obra de redención, pero principalmente él utiliza la expresión a sí mismo concerniente a esa obra sacerdotal que hace nuestro Señor ¿verdad?, que ofrece nuestro Dios, no solamente como sacerdote, sino que también lo hace como cordero para quitar los pecados de todo hombre. Y ofrecer a Dios, como dice aquí la Escritura, no lo que pretendían ofrecer los gálatas, obras legalistas, sino su propia sangre para el perdón y salvación del hombre. Su entrega, como establece la palabra de Dios, lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, fue una entrega total, una entrega precisa, una entrega efectiva, rica en esencia ante las exigencias de Dios el Padre. No hubo un solo detalle que nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la Escritura y conforme a la profecía bíblica, no cumpliese para cumplir o para hacer realidad lo que es el acto de la redención del hombre, lo que es el acto de para liberar al hombre de sus pecados, para ser el sustituto perfecto para cada uno de nosotros, ante Dios el Padre, quien nos condena por nuestro pecado y sobre nosotros manifiesta su ira. Eso es lo que establece la palabra del Señor. El que en Él cree, dice la Escritura, tiene vida eterna. Pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él, dice la Sagrada Escritura. Y Él habla aquí de nuestros pecados. El asunto más trascendental, ¿verdad?, en la vida del hombre es el pecado. El pecado es que nos separa de Dios. El pecado nos hace esclavos. El pecado nos aleja de aquel que nos ha creado. Y no solamente el pecado afecta de forma individual a cada hombre, sino que como producto de que somos lo que somos, ciertamente, dice la palabra de Dios, daña nuestro ser, daña nuestra familia, daña nuestra sociedad, daña el mundo entero. Cuando la sociedad, cuando el mundo, cuando este globo terráqueo va a ser un paraíso, si el hombre pudiese personalmente, cada persona, abandonar su propio pecado. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Leyendo al autor, un maestro, fue mi maestro a través de los libros, Ernesto Trenchard, en su comentario a los Gálatas dice: solo el sacrificio de la cruz nos ofrece la solución, ya que al que no conoció pecado, Dios lo hizo en ofrenda por él pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Profundos secretos que solo Dios conoce se esconden bajo las tinieblas de la cruz, pero con voz unánime, un sinnúmero de textos nos hacen saber que allí se trató a fondo, una vez y para siempre, el fatídico problema del pecado. La cruz fue la solución del pecado. La cruz fue la terminación del pecado. No es el hecho, como dice la palabra de Dios, que no somos pecadores. Si alguno dice que no ha pecado, hacia Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pero en la cruz del Calvario, nosotros tuvimos perdón de todos nuestros pecados y el poder que nos da la cruz a través del Espíritu de Dios de nosotros resistir el pecado. Antes, dice la palabra, de habernos convertido, no podíamos con el pecado. La palabra de Dios nos dice, no es que no quieren, es que no pueden apartarse del pecado. Pero cuando estamos en Cristo, dice la palabra, no es que no puedo, es que no quiero apartarme del pecado. Porque cuando estamos en Cristo, el Espíritu de Dios opera en nosotros, dice la Escritura, y no nos permite pecar. Porque la simiente de Dios, ese Espíritu de Dios que ha sido puesto en nosotros desde el día en que nos convertimos, dice la Escritura, nos hace entender que el pecado no agrada a Dios. ¿Y cuál es la gran diferencia de la cual habla el apóstol Juan en su primera epístola al decir, el Hijo de Dios no practica el pecado? En esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. que el Hijo de Dios no practica el pecado, que el Hijo de Dios no puede vivir introducido en el pecado y estar tranquilo y en paz, porque la simiente de Dios que está en nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios y de que tenemos que vivir en la santidad y en el temor de Dios. La realidad es que en esa fatídica cruz del Calvario, a donde fue nuestro Señor Jesucristo a sustituirnos, y fue allí a pagar por nuestros pecados, fue clavada el acta de los decretos que era contra nosotros, y judicialmente nosotros pudimos tener libertad, dice la palabra del Señor. Él presentó esa acta de los decretos que era en contra de nosotros frente a todo principado y potestad, dice la palabra, en las regiones celestes, y dando testimonio de que todo aquel que cree en Él no solamente es perdonado, sino que tiene la garantía del perdón en la obra vicaria, redentora, que Él hizo en la cruz del Calvario. Abra su Biblia en Colosenses capítulo 2 y verso 13. Y note lo que dice allí el apóstol Pablo acerca de esta realidad. Y a vosotros, lea allí conmigo, estando muertos y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice ahí? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos. Yo no sé si usted quisiera que yo le hiciera un análisis exegético de la palabra todos ahí. Porque al fin y al cabo, por más análisis que usted haga de esa palabra, ahí lo que dice es todos. Todos los pecados, anulando el acta de los decretos, oiga, que había contra nosotros, que nos era contraria. Lo que está diciendo ahí era que nos condenaba, que iba en contra de nosotros. Eso es que si usted busca en un juicio contra usted, y usted contrata a un abogado, y el abogado va a defenderlo, pero todas las evidencias que ese hombre encuentra apuntan a su culpabilidad. No hay un solo punto que no le condene, o que este hombre, como abogado defensor, pudiese levantar para que nosotros pudiésemos tener algún chance, alguna oportunidad de nosotros quedar libre. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y vemos ahí lo que es el acto perfecto de sustitución que hace nuestro Señor Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados, para darnos la oportunidad de perdón, para darnos la oportunidad de ser liberados del presente siglo malo, como ahora apunta la palabra de Dios. Si vamos a Gálatas capítulo 1 y verso 4, en su segunda parte, Él dice allí ciertamente que se dio a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo malo. Muchas verdades se han entretejido o se han, ¿verdad?, esgrimido acerca de lo que significa el presente siglo malo, del cual nos habla en demasía la palabra de Dios. Pero la Biblia nos describe, a través de todas las enseñanzas que encontramos acerca de este tema, y nos apunta al hecho de que este siglo, este tiempo en el cual nosotros estamos sobre la tierra, es un siglo operado por Satanás. La Biblia nos dice, y si usted quiere abrir la Biblia allí en Mateo capítulo 4, verso 8 al 9, nos dice que el dueño de la esfera de los reinos de este siglo es Satanás. Eso es lo primero que vemos en la palabra de Dios.
De igual manera, en el presente siglo malo, están esclavizados los que llevan el signo de la rebelión contra Dios, asociada con todos los medios que pueden idear Satanás para entretenernos en esta tierra y buscar, ciertamente, que nosotros no podamos ser o no podamos ver las bendiciones de la persona de nuestro Dios. En Lucas capítulo 20 y verso número 35, también se nos habla de ese siglo que está manejado por Satanás. En Efesios capítulo número 2 y verso número 2, dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de este siglo. Satanás es el príncipe de este siglo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿a dónde? ¿En quiénes? En los hijos de desobediencia. De igual manera, en 2 Corintios capítulo 4 y verso número 4, también se habla de este siglo. Y dice que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no quieren creer, de aquellos que se oponen a Dios, de aquellos que juegan con Dios, aquellos que tratan de resistir a Dios, dice la Escritura, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Ah? ¿Y qué más dice allí? De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña y nos muestra allí la realidad, ¿verdad?, de que todo el mal de este mundo está manejado por el príncipe de este mundo. Y por eso el príncipe de este mundo, dice la Escritura, tiene en esclavitud a aquellos que no conocen a Dios. Aunque quieran, no pueden. Son esclavos del pecado, en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y es una realidad, ¿verdad?, que nosotros estamos viviendo en este presente siglo malo. Y la palabra siglo indica aquí la era de Satanás, donde Satanás está activo en esta tierra, porque llegará un día en que él será atado. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, cuando habla del preámbulo del milenio. Y él dice claramente allí que ese malvado, que ese llamado Satanás estará atado y sin poder sobre el hombre, hasta que Dios lo establezca de otra manera. Segunda epístola que escribe el apóstol Pedro, y vaya allí el capítulo número 2, y verso 19, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Note lo que dice allí. Hablando de los malvados, de aquellos que están manejados por Satanás y que son ciegos, guías de ciegos, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y vemos allí que ciertamente nosotros estamos viendo o estamos viviendo en un mundo cegado por las tinieblas. La cantidad de cosas que usted ve hoy día es algo terrible, no solamente desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista espiritual. Lo que estamos viendo hoy día de algunos que se han pervertido en el Evangelio y piensan que están proclamando el Evangelio, eso es algo aterrador. ¿Y qué decir de la religión oficial? Hoy día están canonizando a dos papas. Prenda la televisión y usted va a ver la cantidad de personas que estarán en la plaza de San Pedro, canonizando o haciendo santo o declarando santo a un hombre que antes de morirse y estando en la tierra era el santo. Pero parece que cuando se murió dejó de ser santo y ahora tiene que esperar que otro santo que va a dejar de ser santo vuelva a declararlo santo.
¿Usted está viendo? ¿Usted está viendo la dicotomía de lo que es o lo que son los principios de esa religión? Y lo vemos una y otra vez. Una y otra vez. Ciegos, guías de ciegos, como dice aquí la Escritura. ¿Por qué? Porque el príncipe de este siglo, dice allí la palabra, el Dios de este siglo, ciega o cega su entendimiento, ¿ah?, para que no puedan de ninguna manera resplandecer en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que el único que es santo es el Dios de los cielos. Y el único que puede declarar santo a una persona aquí en la tierra es el Dios de los cielos. No hay un hombre que pueda declarar a otro hombre santo, solamente el Dios de los cielos, cuando nos limpia de todos nuestros pecados y nos declara apartado, que es lo que significa la palabra santo, apartado para Dios. Y ahí es donde viene la liberación del creyente. Ahora vemos en el texto, si usted abre su Biblia en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, dice allí la palabra, para librarnos. Hemos sido librados por Cristo de las situaciones más peligrosas que trae el presente siglo malo. El otro día, antes de irme al viaje, estuve pensando sobre esa realidad. Tenemos ya mi esposa y yo 35 años que conocimos a Cristo como Señor y Salvador. Y nosotros, en poco tiempo, nos comenzamos a acostumbrar de que somos cristianos. A dar por un hecho, así como usted da como un hecho que usted se desayunó. ¿Quién no se desayunó esta mañana? No porque no quiso, porque está a dieta, ¿verdad? Pues porque no tenía nada en su casa para comer. Pero nosotros damos como un hecho de que nosotros tengamos la comida ahí. Nosotros damos por un hecho de que estamos respirando. Usted se preguntó por qué usted está respirando en el día de hoy. Y damos por un hecho que estamos respirando. Ni siquiera nos preocupamos, ni siquiera nos preguntamos ¿y qué nos hace respirar? ¿Qué hace que nuestro corazón esté latiendo? Damos por un hecho todas esas cosas. Y aún como cristianos, damos como un hecho de que somos cristianos. Pero en ese día yo me hice la pregunta a mí mismo, meditando y diciendo, ¿dónde pudiera haber yo estado si mi vida hubiera continuado en el pecado, en la maldad, en la corrupción del mundo, después de 35 años? Y como dice una canción por ahí, mira para el lado. Mira para el lado. Y yo nada más tengo que irme a mis amigos, a mis compañeros antes de Cristo, para yo darme cuenta a dónde están. Destruidos, divorciados, con vicios, algunos o la mayoría muertos. Yo recuerdo cuando me decían a mí de muchacho, cuando tú veas que tus amigos están muriendo, prepara tu mortaja. Pero se han muerto a destiempo. Se han muerto a destiempo. Porque no se acercaron a Dios. Y la Biblia habla de la corta vida de aquellos que no se acercan a Dios. Y habla del juicio de Dios por no buscar a Dios. Y yo me preguntaba, ¿dónde hubiera estado mi vida? ¿A dónde estuviéramos nosotros si nosotros no hubiésemos conocido a Cristo Jesús? Y nosotros hemos sido liberados de este presente siglo malo, y aún estando en este siglo malo, el Señor ha rodeado nuestro hogar, ha rodeado nuestra familia, ha rodeado nuestra persona, ha rodeado al creyente para que este siglo malo no lo afecte. Y ahí me recuerdo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando oraba por sus discípulos. El Señor Jesucristo no dijo, Señor, sácalo de este mundo para que el siglo malo no los afecte. Sácalo de este mundo para que la influencia de este siglo no los arrebate. No, el Señor dijo, oiga lo que dijo el Señor, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el Señor nos da la capacidad para nosotros evaluar lo que está pasando en el mundo y poder decirle no al mundo.
No soy esclavo del mundo. No bailo al son que me toquen. No hago lo que la gente hace. Hago lo que Dios me ordena en su palabra.
¿Por qué? Porque hemos sido libertados del mundo. Hemos sido protegidos de ese mundo malo y de ese siglo perverso, como dice la palabra del Señor. ¿Por qué nos llama el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 a no conformarnos a este mundo?
¿Por qué nos da la garantía? Él nos dice, por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Dios te ha justificado, porque Él te ha reconocido como su hijo, porque Él te ha santificado, porque Él te ha dado todas esas bendiciones, dice la palabra de Dios, no te conformes a este siglo, no tomes la forma de este siglo, dice la palabra, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Hay gente que se pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida?
¿Usted sabe lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 2? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno tenga a su esposa en santidad y honor, no como los gentiles, dice la palabra. Nosotros tenemos el poder en Cristo para decirle que no al pecado. Si tú andas en el pecado, o no eres un hijo de Dios, o no quieres confiar en lo que dice la palabra de Dios.
Pero eso es lo que establece la Escritura allí. No te conformes a este mundo. Romanos capítulo 12, verso número 2. No tomes la forma de este mundo. No te adaptes a este mundo. No seas como un camaleón. El otro día me enseñaron una fotografía preciosísima de un lagarto que estaba cruzando de una hoja marrón a una hoja verde. Y de la mitad para adelante tenía el cuerpo marrón, como la hoja marrón. Y de aquí para atrás, en la cola, tenía el cuerpo verde, porque todavía no había pasado esa hoja.
No te conformes a este mundo. El cristiano no puede ser mimetista. No puede tomar la forma del mundo, no puede tomar el color del mundo, no puede andar como anda el mundo, dice la palabra de Dios. Para eso nos dio el Señor, como dicen,
bueno, yo tengo como siete dedos de frente. Nos dio dos dedos de frente, mínimo, para que usted razone, sí, porque hay personas que tienen una frentecita corta, ¿verdad? Hay otros que la tenemos hasta aquí atrás, pero... Y el Señor nos dio un entendimiento. El Señor abrió los ojos de la fe.
El Señor nos dio la capacidad, dice allí la Escritura, para que nosotros podamos, en esa renovación de mente, nosotros comprobar siempre qué es lo que le agrada a Dios. ¿Cómo es que anda el cristiano? En el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Señor, ¿qué es lo que te agrada? ¿Esto te agrada, Señor? ¿Lo que voy a hacer te agrada, Señor? ¿A dónde voy a ir te agrada, Señor? ¿Cómo me voy a vestir te agrada, Señor? ¿Ah? Esa es la pregunta que tiene que hacer uno que no quiere tomar la forma de este siglo, sino vivir conforme a la voluntad de Dios.
Y de esa manera, esa persona actúa conforme a la voluntad de Dios y Padre, como lo hizo el Señor Jesucristo. Le hace Gálatas 4 en su última parte, dice, y el versículo 5 dice, se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué dice ahí? ¿Conforme a qué? A la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él no actuó fuera de la voluntad de Dios. El Señor dijo, yo he venido para hacer tu voluntad. Usted está aquí como cristiano para hacer la voluntad de Dios.
Cuando una persona se convierte, tiene que saber que se ha convertido para andar en el centro de la voluntad de Dios. No es en mi propia voluntad, no es hacer lo que yo quiero, dice la Escritura, sino hacer lo que nuestro Dios y Padre ha declarado. Y esto lo deja claro a cada uno de nosotros, que la liberación del creyente del poder del mal, que está en este mundo, solo puede ser posible, como dice la Escritura, si Dios en su voluntad lo permite.
Mateo capítulo 6, cuando el Señor está hablando precisamente de la oración modelo, Él dice en el capítulo 6, verso 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Y todo lo que pasa en mi vida, si yo amo a Dios, si ando en el centro de la voluntad de Dios, si vivo para Dios, dice la Escritura, todo lo que me suceda va a obrar para mi bien.
¿O no dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo digo que la grandeza de Job fue que no tenía Job para consolarse. Porque nosotros, cuando tenemos algún problema, una debilidad, algo, vete donde Job. Vete donde Job, que Job sufrió como nadie en esta tierra y dio gloria a Dios. Y yo digo que la grandeza de Job fue esa, que no tuvo a Job, a un Job para consolarse. Y miren lo que él dice en Job 1, versículo 21 al versículo 22. Job 1, 21 al 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, ¿qué? De propósito alguno. Y nosotros nos dan una malita noticia y ya estamos, ay Dios, ¿y por qué a mí? ¿Y qué es lo que me está pasando? ¿Y qué? ¿Ah? Y si nos dan una noticia más mala, peor. Y si nos dan una noticia trágica, peor. Y si nos dicen que no vamos a morir, no morimos. Porque de aquí nadie sale vivo, ya lo hemos dicho. Dios va a evitar sus planes y propósitos porque yo me sienta abrumado, afanado, triste, contento. Como usted quiera sentirse, Dios no va a cambiar sus planes. Todo está escrito, dice la palabra de Dios. Todo está escrito. Lo que te va a pasar y lo que me va a pasar, va a pasar. No importa cómo te sientas, no importa cómo te pongas, no importa cómo reacciones, no importa, va a pasar conforme a la voluntad perfecta y soberana de Dios. Dice allí Job, claramente, en todo esto debemos de saber que Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no atribuyó despropósito alguno, dice allí, a la persona de Dios. Aun cuando su mujer, una mujer bien especial que tenía Job, bien cristiana, de esas cristianas que andan por ahí, de nombre, nominales, y dice en el versículo 9 del capítulo 2, entonces le dijo su mujer, qué buen consejo este, ¿aún retienes tu integridad con todo eso que te está pasando? ¡Maldice a Dios y muérete! Buen consejo ese. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Todo lo que ocurre en nuestra vida, pero principalmente la redención de nuestras almas, fue conforme a la voluntad de Dios. Y lo que Dios permite en nuestras vidas es conforme a su voluntad. Pidámosles a Dios que nos haga pasar en victoria por cualquier prueba que nosotros estemos padeciendo. Es conforme a la voluntad de nuestro Padre, dice allí la Escritura. Capítulo número 6 del Evangelio de Mateo. Abra su Biblia allí, versículo 25.
No, que tú sabes que yo voy a hacer esto. No, que tú sabes que yo voy a hacer aquello. Estamos como el hombre rico. Digo, aquel hombre que tenía bienes y dijo, no, ahora voy a derribar los graneros y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a disponer mi familia que no quede desamparada. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y el Señor le dijo, oye, espérate. Esta noche vengo a busca de tu alma y los bienes que has atesorado, ¿de quiénes serán? ¿Quién lo va a disfrutar? Yo veo gente que se afana y se afana y se afana en esta tierra y se afana y se afana y se afana en esta tierra. Y después viene un tonto por ahí, un yerno cualquiera, un hijo cualquiera. Y cuando se muere, se lo gasta todo y lo tira para arriba. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿por qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué dice ahí el consejo? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y ahí está la palabra de Dios. Lo único que tú necesitas para ser feliz, lo único que tú necesitas para ser bendecido, es buscar el reino de Dios y traerlo a tu vida y a tu corazón. Así también dice Mateo capítulo 7 y verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El que anda en el centro de la voluntad de Dios y ha sido redimido por Cristo y ha sido perdonado por Cristo, dice la Escritura, es hijo de Dios y va a recibir de Dios toda bendición. Por eso dice el apóstol Pablo al final de todo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A quien, dice la palabra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el dador. Él es el único que merece la gloria, porque nos ha redimido para salvación y vida eterna. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, una vez más estamos ante tu presencia y nos maravillamos de tu palabra al ver, oh Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderte y conocerte y a poder traer a nuestros corazones tu palabra y tus promesas. Padre, gracias por la redención que tenemos en Cristo. Gracias porque hemos sido libertados del presente siglo malo. Gracias, Padre, porque el mundo no nos maneja, porque el mundo no nos condiciona, porque el mundo no nos hace ser como Él, y mucho menos el príncipe de este mundo. Padre, gracias porque podemos vivir en el centro de tu voluntad, porque podemos hacer lo que a ti te agrada, porque podemos ir contra la corriente de este mundo y bendecirte. Padre, glorifícate en medio nuestro. Y te rogamos, Señor, que cada persona que está aquí, y principalmente aquellos, Señor, que no te conocen, puedan entender que en ti hay salvación, que en ti hay redención, que en ti hay liberación de este presente siglo malo. Y principalmente, oh Dios, la vida eterna. Guárdanos, oh Padre, sé con nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.